RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Europa Abierta, con Lola Martínez Rojo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Europa Abierta, un programa que podéis escuchar en Radio 5, Radio Exterior y en RTVE Audio. Las redes de delincuencia organizada constituyen negocios multimillonarios que operan en muchos ámbitos delictivos. Como han escuchado en el informativo, Europol ha publicado un informe basado en datos aportados por los diferentes países de la Unión Europea, en el que identifica 821 redes criminales peligrosas en Europa, con España entre los países con mayor presencia en estas redes. ¿A qué se dedica estas redes criminales? ¿Por qué son calificadas de muy amenazantes? ¿Cómo está la situación en España y en Europa? Para profundizar en este asunto hablaremos hoy con Jesús Palomo, vicepresidente de FIADIS, la Fundación para la Investigación Aplicada en Delincuencia y Seguridad. Antes de adentrarnos en el crimen organizado en Europa, miramos a Eslovaquia porque tienen elecciones presidenciales, unas elecciones que son importantes para la Unión Europea. Beatriz Domínguez, corresponsal en Centro Europa, buenas tardes.
Buenas tardes, Lola. Sí, mañana segunda vuelta de las presidenciales eslovacas. El país decide quién será su presidente, su jefe de Estado para los próximos 5 años, quién va a suceder a Susana Kaputova, y es resaltable la polarización entre los dos candidatos. Por un lado, el europeísta Iván Korkok, por otro, el prorruso Peter Pellegrini. En la primera vuelta del pasado 23 de marzo, los resultados fueron estos: un 42,5% para Korkok y un 37% para Pellegrini, con una participación récord para unas presidenciales. El porcentaje rozó el 52%. Escuchamos a Korkok manifestando tras esa primera vuelta que los resultados parecen alentadores, pero quiere mantener los pies en la tierra. Este exministro de Exteriores, antiguo embajador en Berlín y Bruselas, cuenta con el apoyo de la oposición progresista, mientras que Pellegrini, ex primer ministro de este país de 5 millones de habitantes, es afín al actual jefe de gobierno, a Robert Fico, es decir, aliado de Hungría y cercano a Moscú. Y precisamente la guerra en Ucrania es la que marca la diferencia entre las dos opciones. Korkok es claro defensor de la ayuda a Kiev y mira hacia Bruselas, al contrario, Lola, que Peter Pellegrini.
Desde luego que la posición frente a la guerra de Ucrania que salga de estas elecciones presidenciales es importante, Beatriz, pero también hay cuestiones de política interna que se verán muy condicionadas según salga una opción o otra, ¿no? U otra.
Sí, no hay que dejar de lado los asuntos internos, como dices, decir que el papel del presidente o presidenta de Eslovaquia es limitado como jefe o jefa de Estado, pero tiene su trascendencia. Por ejemplo, tiene la potestad para vetar los proyectos de ley, a menos que estén respaldados estos por una mayoría de 2/3, y también, y esto es importante, para nombrar a la cúpula del Poder Judicial. ¿Por qué es importante? Bueno, en los últimos meses ha habido en Eslovaquia varias movilizaciones ciudadanas en contra de los planes del primer ministro para reformar el Código Penal, para cerrar la oficina que investiga los delitos fiscales o para hacerse con el control de la radiotelevisión pública. Planes que, en definitiva, suponen un ataque directo al Estado de Derecho y que nos recuerda, pues, a la Hungría de Orbán o a la ex-Polonia de Ley y Justicia. De que salga elegido o no como jefe del Estado su aliado, Peter Pellegrini, depende, por ejemplo, que se destituya al actual presidente del Tribunal Constitucional y que, por tanto, pueda actuar sin mayores obstáculos.
Estaremos pendientes de lo que ocurra mañana en Eslovaquia, que por lo que cuentas puede suponer una nueva dificultad para Europa. Muchas gracias, Beatriz.
Hasta luego.
Como decíamos en portada, crece el crimen organizado en Europa. Las redes están infiltradas en casi todos los sectores y no tienen fronteras. Aurora Moreno, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el informe de Europol identifica 821 redes de delincuencia organizada operando en la Unión Europea, redes en las que actúan más de 25.000 personas de 112 nacionalidades y que suponen una amenaza elevada. Desarrollan sobre todo actividades de tráfico de drogas. La mayoría de las operaciones se sitúan en Bélgica, Alemania, Italia, Países Bajos y España. Tráfico de personas, robos, fraudes fiscales y, como explica la directora de Europol, Catherine de Bolle, el 86% de las organizaciones utilizan estructuras empresariales legales.
Los sectores más vulnerables a la infiltración del crimen organizado son la construcción, la hostelería y la logística. Estas estructuras comerciales legales son fundamentales para lavar el dinero y muchos de los negocios de lavado de dinero son en su mayor parte bienes inmuebles y negocios en los que se utiliza el efectivo de forma intensiva.
Y su infiltración, añade Débole, va más allá, alcanza utilizando instituciones del Estado.
Más del 70% de las redes criminales recurren a la corrupción. La infiltración criminal socava algunas de las funciones esenciales de las instituciones del Estado y las empresas privadas. Además, el poder y la influencia de las redes criminales en ciertas zonas de la Unión Europea tienen graves ramificaciones sociales.
Estas organizaciones no tienen fronteras, son capaces de operar en múltiples países simultáneamente y sus líderes en ocasiones dirigen a distancia operaciones que afectan a millones de ciudadanos europeos.
Para más del 80% de las redes, los líderes residen en el país donde desarrollan su principal actividad criminal, pero en el 6% de los casos, los líderes están fuera de la Unión Europea, en la mayoría de los casos para escapar a las autoridades policiales, pero continúan controlando y coordinando sus redes desde lugares como Emiratos Árabes, Turquía, Sudamérica y otros países.
Dubái, dice el informe, se ha convertido en un centro de coordinación a distancia. El 34% de las bandas más peligrosas están en activo desde hace más de 10 años. La flexibilidad y la adaptabilidad son dos rasgos clave en su forma de operar. Incorporan las novedades tecnológicas para eludir la acción policial y judicial, utilizando códigos encriptados y la inteligencia artificial en su actividad delictiva. Por primera vez, Europol ha centralizado datos que detallan las actividades del crimen organizado, su forma de actuar, las conexiones transfronterizas, quienes intervienen. Una amenaza, asegura el informe del organismo de la Policía Europea, a la que solo se puede hacer frente con la cooperación y la coordinación internacionales. Annelien Verlinden es la ministra de Interior de Bélgica, país que preside este semestre la Unión Europea.
Y esto es más que un simple informe. Es un salto adelante innovador que ofrece conocimientos fundamentales que mejorarán significativamente la comprensión de las redes criminales. Sienta las bases para el desarrollo de medidas políticas a nivel nacional y de la Unión y para estrategias tácticas y operativas más informadas, decisiones que nos permitan apuntar a estas redes con una precisión sin precedentes.
Un informe que por fin hace visible lo que hasta ahora era invisible y descodifica el funcionamiento interno de las redes criminales. Zanja de Bole.
Como escuchaban, este estudio de Europol, presentado en Bruselas y basado en datos aportados por los Estados miembros de la Unión Europea, es un paso importante para entender cómo funcionan estas redes criminales y cuáles son sus capacidades. Saludamos a Jesús Palomo, vicepresidente de FIADIS, Fundación para la Investigación Aplicada en Delincuencia y Seguridad, y catedrático además de finanzas en la Universidad Rey Juan Carlos. Buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar con ustedes.
La agencia Europol, como hemos dicho, ha identificado 821 redes de delincuencia organizada muy amenazantes para la Unión Europea. De estas, muchas se encuentran activas en España. ¿Nos podría explicar cómo funcionan estas redes y por qué se consideran muy amenazantes?
Pues el fenómeno es complejo. España ya desde hace más de 10 años ha sido una puerta de entrada en Europa, ¿no? De un tráfico de drogas y presencia de distintas redes criminales. Y eso ha ido generando, digamos, una serie de relaciones que al final han terminado en la situación actual. De hecho, en el informe se ha destacado esas características, ¿no? Que son ágiles, que son redes sin fronteras, que controlan el territorio y que además son muy destructivas tanto para la sociedad como para la economía. Y entonces esa actividad que se venía dando en España al final es permeable y por eso estamos en esa situación actual en la que, bueno, pues en España tenemos colaboración con innumerables tipos de redes, belgas y holandesas, redes del este de Europa, redes del Báltico, con mafias italianas, que ya desde hace más de 10 años estaban presentes las cinco grandes familias, ya estaban presentes en España, es el único país distinto de Italia donde estaban presentes, redes rumanas, redes de Marruecos, polacas, albanesas, georgianas, turcas, chinas, y toda esa actividad que se viene realizando en España al final, pues tanto por actividad de redes con origen en otros países como ya las propias formadas por ciudadanos españoles, pues es la situación que tenemos ahora.
El 86% de las redes criminales mapeadas, según este informe de Europol, utilizan estructuras empresariales legales, la gran mayoría en la Unión Europea. ¿De qué modo están en este sistema legal? ¿Cómo se han implicado? ¿Cómo funciona esto?
Desde hace años se venía analizando el fenómeno del crimen organizado, en el que primero se analizaban lo que son la actividad criminal, si es tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de seres humanos, etcétera, y después se veía el impacto que esto tenía en la sociedad y en la economía. Y nosotros desde hace tiempo, en distintos proyectos que he tenido la suerte de dirigir, proyectos europeos, tratábamos de defender que el fenómeno es puramente económico. Por tanto, primero se debe buscar que el fin de esta actividad criminal es económico. Lo que pasa es que para obtener esos réditos ilícitos económicos llevan a cabo una actividad ilícita, una actividad criminal. Por tanto, ¿cómo funcionan? Pues básicamente se buscan sectores que puedan ser intensivos en efectivo para realizar labores de blanqueo, sectores como, por ejemplo, la construcción, sectores como hoteles, restauración, el ocio en general, logística, porque va asociado al tráfico propio que puedan realizar. Blanqueo, pues hay infiltración en el sector inmobiliario, en el sector del retail y, en general, como decía, en negocios que son intensivos en efectivo. Es decir, todo aquello que facilite lo que es la obtención de esos beneficios ilegales a partir de esos delitos que hacen estas redes.
Hemos hablado antes de 821 redes de delincuencia organizada peligrosa aquí en la Unión Europea. ¿Cómo y por qué está creciendo tanto? ¿Hay más ahora que antes?
Sí, hay más redes, aunque se está haciendo un esfuerzo muy grande desde Europol de colaboración y desde la Unión Europea, ¿no?, para generar distintas directivas que sean más efectivas, pero se está dando el fenómeno en el cual la resiliencia que tienen estas redes es muy alta. O sea, hay un 34%, 280 grupos que consiguen vivir más de 10 años. Y uno puede ver el control que puede ejercer en un territorio o incluso en administraciones públicas o a través de corrupción o a través de modificar la libre competencia en un determinado sector, cómo han conseguido construir esa resiliencia para ser capaces de funcionar durante más de 10 años, ¿no? Entonces, ¿cómo han conseguido esto? Pues mediante una especialización. La mayoría de las redes, más del 90%, se concentran en una actividad delictiva. Hay muy pocas, lo raro es que se dediquen a más de una actividad y tratan de controlar desde principio hasta fin todo lo que es el proceso criminal de su actividad. Y de esa forma se han especializado tanto que consiguen ser ágiles, trabajar sin fronteras, controlar, como decía, ese territorio, instituciones o funcionarios públicos, o consiguen sobrevivir y además tienen un impacto grande en la sociedad.
Para terminar, ¿qué importancia tiene la cooperación internacional para luchar contra estas redes criminales? Según lo que nos está contando, parece como que a lo mejor no se está siendo lo suficientemente diligente a la hora de perseguirlo.
Yo reconozco los esfuerzos que se están realizando y son muy intensos, y he sido testigo de primera mano. He estado presente en discusiones y en plataformas que han llevado las buenas prácticas que hay en los distintos países para intentar mejorar, ¿no? Y se está haciendo muchísimo, pero es necesario cooperar más. Es necesario cooperar entre una cooperación internacional, ya no solo a nivel de la Unión Europea, sino cooperar con otros países, porque hay redes, por ejemplo, redes colombianas, las cuales tienen mucho intercambio criminal con la Unión Europea, y nadie mejor que la sociedad para ayudar, en este caso, a las fuerzas de seguridad del Estado y a las investigaciones judiciales. La sociedad civil puede contribuir mucho. Lo que pasa es que tenemos que luchar con el miedo que muchas veces pueden ejercer estas redes ante pues distintas comunicaciones que se puedan realizar sobre actos delictivos. También hay un enfoque administrativo que es formar a agentes de la administración pública para detectar actividades que son dudosas, que pueden degenerar en una creación de empresas que luego después solo se van a utilizar como empresas pantalla. Es decir, que el enfoque tiene que ser mucho más global, en el que no solo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la policía judicial actúe, sino además otras entidades que permitan reducir esa flexibilidad que han conseguido las redes criminales, y que por tanto, desde el Estado la lucha tiene que ser muy flexible, ¿no? Y eso implica que haya muchos agentes involucrados en esta lucha contra el crimen organizado.
Pues nos quedamos con esa llamada a la sociedad civil en esta lucha contra el crimen organizado. Es un tema muy serio y que se puede complicar mucho. Jesús Palomo, vicepresidente de FIADIS, Fundación para la Investigación Aplicada en Delincuencia, muchas gracias por haber estado en Europa Abierta.
Cultura Europea.
La cultura europea nos lleva esta semana al museo, al cine, a las salas de conciertos o a los despachos donde se toman decisiones para el sector cultural. Íñigo Picabea, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Nos situamos primero en Roma con Velázquez y Caravaggio.
Sí, porque hasta el 23 de junio la Galería Borghese de Roma propone la exposición Un Velázquez en la Galería, dentro de la serie que la institución dedica a la relación de artistas extranjeros con la ciudad eterna. La obra que se muestra es La Cena de Emaús, conocida también como La Mulata, que procede de la Galería Nacional de Irlanda, en Dublín. El préstamo se aprovecha igualmente para buscar el vínculo artístico que une a Velázquez con Caravaggio. De hecho, La Cena de Emaús se ha colocado en la sala que acoge los Caravaggio, propiedad de la Galería Borghese. El maestro italiano tuvo un impacto enorme en los pintores del siglo XVII, incluido Velázquez. El estilo caravaggista viajó por Europa a través de copias e influencias. Es la dirección a la que apunta el Museo Romano para conectar a Velázquez con Caravaggio en el caso de La Cena de Emaús. El artista español pintó este cuadro 11 años antes de su primera estancia en Roma. Y según la Galería Borghese, es fácil imaginar que las obras de Caravaggio hubieran llegado a España a través de copias. Y es fácil imaginar también que Velázquez pudo haber visto una réplica de La Cena de Emaús que se conservó durante mucho tiempo en la galería, hoy en día presente en la National Gallery de Londres.
En Venecia, Velázquez también es el protagonista, pero involuntariamente. Las meninas escultóricas que se han instalado en la Plaza de San Marcos parece que no han gustado a todo el mundo, Íñigo.
No, son 13 esculturas de bronce de Manolo Valdés, inspiradas por las meninas. Las hemos visto en algunas ocasiones en Madrid, instaladas ahora cerca del Palacio Ducal de Venecia por la galería privada Contini, a propósito de la próxima Bienal de Arte. La galería ha pagado una tasa al ayuntamiento veneciano para colocar las figuras. La idea, sin embargo, no le gusta nada a Italia Nostra, organización en defensa del patrimonio histórico emparentada con Europa Nostra. Dice la organización que las meninas en San Marcos se interpretan como otra imposición, más violencia en un cuerpo ya torturado. Y añade Italia Nostra, esta explotación es parte de un fenómeno que lleva décadas en marcha, la bienalización de la ciudad lo llama. No todo está a la venta en Venecia, y especialmente no nuestro patrimonio cultural. La verdad es que un comunicado en términos bastante duros. La Galería Contini, por su parte, se defiende, aclara que ha pagado esa tasa y que Manolo Valdés siempre ha mostrado sensibilidad a la hora de descontextualizar elementos de obras famosas del arte pintadas por famosos como Velázquez, Picasso o Matisse.
Pues sin duda los debates sobre el espacio público, el urbanismo y la arquitectura se han avivado en los últimos años por los efectos de la pandemia, el turismo, el calentamiento global o la necesidad de vivienda. Y a ese debate se incorporó la nueva Bauhaus europea hace 4 años.
This is the new European Bauhaus, a movement that wants to shape the beautiful, sustainable and inclusive living spaces.
Bueno, la nueva Bauhaus Europea es una red de expertos, es un impulso a la arquitectura medioambiental y socialmente sostenible y es también un festival con sede en Bruselas, pero con ramificaciones en otros países europeos. El festival de este año se inaugura el próximo martes en la capital comunitaria y se extenderá hasta el 13 con exposiciones, debates y la entrega de los premios New European Bauhaus. Se espera la intervención de Ursula von der Leyen, que fue quien lanzó por sorpresa esta iniciativa en 2020 durante su discurso sobre el Estado de la Unión. Además, habrá un enfoque especial en el papel que la nueva Bauhaus Europea juega en los planes de reconstrucción de Ucrania, que ya contamos aquí en Europa Abierta cuando se cumplieron 2 años de la invasión rusa. Y como decía, más allá de Bruselas, se han generado actividades satélite del festival en otros países. Solo en España se han organizado una quincena, que abordarán asuntos como la repoblación rural, la gestión del agua, la conexión de arte, urbanismo y medio ambiente o la inclusión en las ciudades mediterráneas. Las actividades, todas, las de España y las de todos los países europeos, se pueden buscar en la web oficial de la New European Bauhaus.
Sobre arquitectura, un apunte más que nos sitúa entre Copenhague, Madrid y Venecia. Hablamos de Foodscapes.
Bueno, Este es el sonido ambiente de algo de lo que quiere mostrar Foodscapes. Fue la propuesta que presentó el pabellón español en la última Bienal de Arquitectura de Venecia el año pasado. Un estudio audiovisual sobre la arquitectura de nuestra alimentación, desde la tierra al plato, pasando por toda la cadena de distribución. Bueno, pues después de verse en Venecia, el Festival de Arquitectura de Copenhague ha seleccionado Foodscapes para compartirlo con su público hasta el 26 de abril. Y pronto, muy pronto, se va a poder ver también en España, en la nueva Casa de la Arquitectura Madrid, a partir del próximo jueves.
Y ahora nos vamos al cine.
Sí, al Festival Arcadico de Cine Europeo, que han creado tres plataformas digitales de la Unión Europea, del sur de la Unión Europea, para ser concretos. Filmin para España y Portugal, My Movies para Italia y Cinovo para Grecia y Chipre. El festival dura un mes, del 1 al 30 de abril, y reparte sus 10 largometrajes en 5 secciones temáticas: refugio, desempleo, comunidad LGTBIQ, amor y drogas. Y en cada sección, dos películas, un título de esta década y otro producido entre los 60 y los 90. Por ejemplo, una de las seleccionadas es Los Golfos, de Carlos Saura. Entre las más recientes, los suscriptores van a poder elegir su favorita para concederle el premio del público. Y por cierto, ¿qué es Arcadico? ¿Por qué ese nombre para el festival? Bueno, porque el festival quiere conectar el cine europeo y Arcádico es un puente de conexión que está en el Peloponeso, en uso desde la Edad de Bronce, Lola.
Primero, la pregunta obligada. ¿Dónde te habías metido?
Y bueno, y el 22 de marzo, si lo recordáis, dedicamos un tiempo de esta Agenda Cultural Europea al Festival de Cine Español de Nantes. Nos quedaba contar el palmarés. En esta edición han coincidido el jurado y el público al premiar La Estrella Azul, de Javier Mazipe, una película entre la ficción y el documental sobre el rockero aragonés Mauricio Aznar y su viaje de búsqueda por América Latina. El premio joven de Nantes se lo llevó Chinas. El de mejor documental fue para Zinzin Durrun Karatz. El de mejor ópera prima se lo quedó Upon Entry. Y el de mejor cortometraje, La Gran Obra.
Y antes de cerrar la agenda con música, un nombramiento.
Sí, el de Dalila Rodríguez como nueva ministra de Cultura de Portugal. El recién aterrizado gobierno de Luis Montenegro mantiene el Ministerio de Cultura y se lo encarga esta historiadora del arte y gestora cultural. Dalila Rodríguez, hasta ahora, dirigía el conjunto monumental del Monasterio de los Jerónimos y la Torre de Belém. Antes había dirigido el Museo Nacional de Arte Antiguo de Lisboa, donde duplicó visitantes. Como directora de este museo, criticó públicamente el modelo de gestión de los museos durante el gobierno socialista de José Sócrates. Ella defendía más autonomía financiera para los museos. En lo inmediato le va a tocar gestionar los actos culturales por los 50 años de la Revolución de los Claveles, promovidos por su antecesor socialista.
Pues hablando de Portugal, vamos a terminar con música portuguesa.
Así suena Castilo, el nombre artístico en solitario del portugués Pedro Castilo, sintetizador y corista de la banda de rock psicodélico Savana. Hoy actúa en Linz, en Austria, en la sala Posthof, una de las 24 incluidas en la red Live Europe. Es un circuito de salas asociadas para programar música emergente europea, desde hace ya 10 años.
Con estos sonidos que vienen del país vecino de Portugal nos vamos a despedir. Íñigo Picabea, muchas gracias como siempre.
Gracias.
Y a ustedes, pues ya saben, volvemos el lunes. Hasta entonces, que pasen buen fin de semana.